Es la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Seguimos en Mediodía COPE pendientes de lo que en unos instantes pueda decir Carles Puigdemont desde Bruselas. Está prevista su comparecencia para las 2:00 p.m, una comparecencia en la que parece ser que no va a haber preguntas. Vamos a ver qué dice. Tras firmarse el acuerdo político entre PSOE y Junts para convertir a Pedro Sánchez en presidente, solo sabemos que hay pactado una ley de amnistía con Junts que incluiría a todos, dirigentes y ciudadanos, desde 2012 hasta 2023. Poco más. El resto, lo referéndum o la financiación, es una patada hacia adelante, un seguir negociando, ya veremos cuándo y ya veremos de qué forma. A ver qué dice el prófugo de la justicia y cuándo se registra también en el Congreso esa proposición de ley, que tiene, por cierto, que contar con el visto bueno del resto de socios de investidura de Sánchez. A partir de aquí, esperaremos fecha por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para ese debate que será ya la semana que viene. Pero hoy quiero también reflexionar sobre otro debate que se está intensificando en los últimos días a raíz de la iniciativa de un grupo de padres catalanes preocupados porque de alguna forma en el imaginario colectivo se ha instalado el que cuando un chaval cumple los 12 años, deja la primaria y pasa a la ESO, pues tiene que tener ya un teléfono móvil. Quizá porque muchos de ellos ya van solos al instituto o al colegio. Estos padres, cansados de la presión social que hace que muchas veces les des un móvil antes de lo que realmente te gustaría, han creado un grupo de WhatsApp. Lo que no se esperaban es que en cuestión de días solamente, en cuestión de unos días, esta causa iba a correr como la pólvora, subiendo en participantes, traspasando comunidades autónomas y saltando además a diferentes plataformas. A día de hoy, Adolescencia Libre de Móviles supera los 9.000 miembros en Telegram y subiendo. El objetivo para ellos es retrasar lo máximo posible la entrega de los smartphones a nuestros hijos porque consideran que no cuentan con la madurez suficiente para enfrentarse a los desafíos y la responsabilidad que supone la tecnología.
No solo es porque lo necesiten para ir en el transporte de ida y vuelta, ¿no? Al final se convierte en una necesidad social y es verdad que las familias tenemos una responsabilidad en contener esas necesidades, ¿no? Porque las hay de todo tipo, pero también es verdad que la industria y las administraciones no nos lo ponen nada fácil todo el rato peleando un poco como contracorriente, ¿no?
María es una madre de dos niños de 7 y 10 años y con el mayor se encuentra en un punto crítico porque son muchos los amigos que ya disponen de un smartphone con conexión a internet y claro, pues al final él también lo acaba pidiendo. En el fondo nos ha contado que espera que las administraciones legislen en España, al igual que en su día se hizo con el tabaco o el alcohol sobre el uso de pantallas porque cada vez más estudios demuestran que son perjudiciales a edades tempranas. Pero claro, ¿dónde está el límite? ¿Dónde ponemos el límite? ¿A qué edad fijamos esa responsabilidad? ¿Nos metemos en las casas de las familias a decirles quién de sus hijos tiene la madurez suficiente para tener o no un móvil? Pues al final todo es cuestión de sentido común. Debe ser nuestra responsabilidad la de decidir cuándo están preparados nuestros hijos para tener su móvil, como también la de educar en los peligros que tiene el mundo digital. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Pues hoy se suceden en varios puntos, Pilar, los actos y minutos de silencio en memoria de Iván Illarramendi, también de su esposa chilena, asesinados en el asalto de un kibutz a 2 kilómetros de la franja de Gaza por parte de unos terroristas de Hamas. Ya sabemos que va a ser enterrado en Zarauz, en su localidad natal, el próximo 17 de noviembre. Egipto y Qatar, por cierto, median para que Hamas libere algunos rehenes a cambio de una pausa humanitaria y Naciones Unidas alerta de que el agua potable que entra en la franja ahora mismo solo sirve para abastecer al 4% de la población.
No hay comida, no hay agua potable. Lo que estamos viendo es que la gente se está poniendo enferma. Hemos detectado ya casos de infecciones respiratorias, diarrea, varicela, sarna.
Es el relato que hace en COPE Marta Lorenzo, que es la directora para Europa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Además, han sido condenados dos hombres por lesionar a dos policías a los que no dejaron entrar en su casa en diciembre de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Es más, van a tener que pagar 960 euros cada uno por un delito de resistencia y lesiones. Y destacan, Pilar, dos asuntos más. Por un lado, el fin de la huelga de actores de Hollywood, que ha durado 118 días, casi cuatro meses. Es un acuerdo histórico porque incluye protecciones frente al uso indebido de la inteligencia artificial que tanto preocupaba a las estrellas del cine por aquello de que una máquina pueda sustituir su rostro o su voz. Y en segundo lugar, viene veranillo. Y en estas fechas toca el de San Martín, que será el sábado día 11. ¿Esto qué va a suponer? Pues que vamos a tener en los próximos días tiempo más templado, aunque no van a faltar las lluvias por la sucesión de varios frentes que llegan desde el Atlántico. En resumen, menos frío, pero siempre el paraguas a mano.
Gracias, consejero. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Valencia envía una carta a los aficionados que vayan al Bernabéu.
El sábado hay un Real Madrid-Valencia de Liga y el Cluche ha enviado una carta a los 579 valencianistas que van a acudir al Bernabéu, en la que les pide que animen por encima de cualquier provocación y les recuerda que el valencianismo no es una afición racista. Lo hace en alusión al incidente racista de Vinicius en Mestalla y sus consecuencias. Acaba de anunciar el Real Madrid, lo ha hecho oficial, la ampliación de contrato de Valverde, es el cuarto en pocos días, hasta el año 2029. Y el jugador del Girona, David López, pidió ayer perdón al árbitro Ortiz Arias, al que acusó de insultarle en el partido contra el Almería. Su entrenador Michel ha hablado de él, sale en su defensa esta mañana.
Para mí es una persona espectacular y un jugador con una carrera intachable. Espero lo mejor para él, porque se lo merece. No creo que David sea un jugador que haga daño en ningún momento en el fútbol. Es un crack como persona y como jugador.
Es un crack, persona y jugador.
Hoy tenemos jornada de la Europa League. El Villarreal juega a las 7 menos cuarto en Chipre contra el Maccabi Haifa. Y a las 9 tenemos el Betis Aris de Limassol.
Pues te decía hace un momento que en Bruselas iba a comparecer de un momento a otro Carles Puigdemont para hablar de ese acuerdo que se ha alcanzado hoy finalmente entre Junts y el Partido Socialista, y ya ha comenzado esa comparecencia.
La força de sortir del govern de Catalunya no es devia a una falta del principi de realitat, ni a cap negativa de fer política, ni a cap hiperventilació. Potser vol dir també que lamentablement hem perdut 4 anys fonamentals.
Bueno, comparecencia del fugado Carles Puigdemont desde Bruselas, donde se encuentra también nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, la comparecencia se ha retrasado apenas 4 minutos, pero como podéis comprobar, ha empezado más o menos a la hora anunciada, a las 2.
¿Cómo está vendiendo este acuerdo? ¿Qué es lo que ha dicho al inicio de esa comparecencia?
Pues mira, aquí le esperaban, ya te imaginarás, desde Jordi Turull, en la puerta de este club de prensa, ha entrado también con los parlamentarios de Junts en Madrid. Los 7, los 3 senadores están aquí, y la cúpula del partido. Así que lo primero que se ha llevado ha sido un aplauso, aunque la mayoría somos periodistas que no estábamos participando de esa ovación, pero él entraba sonriente, con traje, corbata, y a su lado en el atril una señera y una bandera europea. Lo primero que ha reconocido es que se ha estado trabajando no sin problemas. Y ahora está haciendo una especie de repaso de fechas simbólicas, remontándose, por cierto, al 9 de noviembre de 2014, pasando por el 1 de octubre. Y no olvides, Pilar, que este es el mismo escenario en el que reapareció después de fugarse de España. Así que también la foto cierra hoy un círculo de prófugos amparados en Bruselas. Desde ahora es el nuevo socio de Pedro Sánchez, porque lo que han firmado es un acuerdo de legislatura. Eso lo han dejado claro tanto
que
los
no de investidura,
como
sino
los de Junts,
legislatura, sino que Junts va a apoyar a Pedro Sánchez para que esté los próximos 4 años en Moncloa.
Exactamente. Así que sigue hablando Carles Puigdemont. No va a haber preguntas, no va a haber ninguna declaración fuera de lo que diga en el micrófono, pero te puedo asegurar que las caras son no solo de satisfacción, sino de vindicación, si me permites.
Bueno, pues Paloma, te dejamos pendientes de esa comparecencia que continúa a esta hora, de todo lo que diga Carles Puigdemont. Si dice algo relevante, pues volveríamos contigo enseguida. Pero sí, recordamos lo que estabas diciendo, ¿no? Que el camino hoy se ha terminado de despejar y no es casual que haya sido en este 9 de noviembre. El acuerdo llega precisamente cuando se cumplen 9 años de la consulta soberanista de 2014, impulsada por Artur Mas, y que marcó además un punto de inflexión en el proceso independentista. La verdad es que repasando el documento ya oficial que han firmado en Bruselas el PSOE y Junts, lo único que parece del todo claro son dos cosas. Por un lado, es llamativo. Los dos están de acuerdo en que tienen profundas discrepancias y por eso hablan largo y tendido, por ejemplo, de que no comparten su visión sobre el 1 de octubre, sobre sus resultados y sobre las acciones unilaterales. Ahora bien, y este es el segundo punto, aunque discrepen, PSOE y Junts destacan que hay espacio para alcanzar a un acuerdo y para, leo textualmente, resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña. Y por eso se comprometen a negociar a través de un mediador o verificador internacional al que, eso sí, no ponen de momento nombre. A partir de ahí, lo que dicen es que negociarán por medio de ese mediador para hablar de distintos asuntos. Por ejemplo, de un posible referéndum, aunque el PSOE pone el límite de la Constitución. También Junts pide hablar de la gestión del 100% de los impuestos en Cataluña. Y, por supuesto, entre esos objetivos para negociar se incluye también la famosa amnistía. Y surge entonces la pregunta, ¿está cerrada la amnistía o no? Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ellos dicen que sí, pero no explican a quién va a afectar. ¿Y cómo?
Sí, la ley es la viga maestra del acuerdo, cuya letra está por conocerse aún, aunque se dé ya por cerrada. El siguiente paso es su remisión a todos los grupos parlamentarios favorables a la reelección de Pedro Sánchez para que la revisen, la firmen y se pueda registrar en el Congreso. La presentación en la Cámara Baja llegaría, si se cumplen los plazos, el próximo lunes. Sería el paso previo a la calificación por la mesa para pasar su filtro jurídico antes de la investidura, cumpliendo así con el pago por adelantado que exigía Carles Puigdemont desde el inicio de la negociación. La amnistía abarcaría todos los hechos vinculados con el procés entre 2012 y 2023. Está por ver si su alcance llega a cercanos colaboradores del expresidente con causas abiertas más allá de ese conflicto político, porque el listado inicial abarcaba desde Laura Borràs, que está condenada por falsedad y prevaricación, al jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, y a su abogado, Gonzalo Boye.
Según ha podido saber COPE, anoche dio el visto bueno a este acuerdo Pedro Sánchez y a partir de ahora pues se pone en marcha todo el proceso ya para el debate de investidura. ¿De qué fechas hablamos, Ricardo?
La investidura de Pedro Sánchez se prevé definitivamente para la próxima semana. Falta de cerrar con el PNV un apoyo que la Moncloa está dando ahora mismo por seguro. Previsiblemente, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, podría hacer oficial mañana mismo las fechas de esa convocatoria del debate una vez las cierre con el candidato socialista. En el PSOE estiman esencial esta meta volante para calmar las aguas internas cuando hemos, como hemos venido contando, sus filas han vivido con el alma en vilo y el mismo partido ha permanecido 2 semanas en una parálisis impropia de su papel de sostén del gobierno, aunque esté en funciones. El círculo presidencial baraja los días 15 y 16, miércoles y jueves de la próxima semana, para someterse Sánchez a la confianza de la Cámara Baja. Con todos los pactos cerrados y si nada se tuerce en el camino, contaría con 178 votos a favor, esto es 2 más de la suma por encima de la mayoría absoluta. Así pues, el presidente podría ser reelegido en primera votación.
Bueno, pues estos son los pasos que vienen a partir de ahora. Gracias, Ricardo. Te recuerdo que desde Bruselas sigue la comparecencia de Carles Puigdemont y en unos minutos está prevista también la comparecencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que además ha convocado manifestaciones el domingo a mediodía en todas las capitales de provincia. Eso al margen de que hoy puedan seguir las protestas extraoficiales ante las sedes socialistas. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ante la sede principal, en la calle Ferraz de Madrid, anoche bajaba la tensión, pero la policía mantiene el refuerzo, sobre todo por lo que pueda venir con la investidura.
Efectivamente, se considera un momento especialmente sensible la investidura de Pedro Sánchez, también el anuncio y la formalización del acuerdo con el huido de la justicia, con Carles Puigdemont. 5 grupos de las unidades de intervención habían sido ya trasladados a la capital de España. Ese despliegue se iba a prorrogar hasta el fin de semana, pero el anuncio conocido hoy puede cambiar las cosas. Preocupan las sesiones a celebrar en el Parlamento, como te decía, para hacer presidente a Sánchez, y preocupan las nuevas nuevas movilizaciones frente a las sedes socialistas que anoche parecían entrar con 1.500 concentrados en Ferraz en una especie de impasse, de relax. Preocupa la violencia y el vandalismo. Es por eso que desde la delegación del gobierno en Madrid se asegura que habrá más detenciones en los próximos días tras los incidentes del martes en la calle Ferraz. Hubo 6 detenidos entonces, ninguno con un pedigrí especial. Se revisan imágenes grabadas para realizar más arrestos. Están en el punto de mira de los dispositivos de información policial viejos conocidos: Ultrasur, Frente Atlético, Bastión Frontal, España 2000, Democracia Nacional, Hacer Nación. En fin, el despliegue policial ha pasado de unos 140 agentes la noche del lunes a más de 300 el martes frente a Ferraz y por encima de los 400 anoche. Con el anuncio de hoy, el refuerzo se mantiene. Anoche los propios concentrados marcaron el camino de salida a los violentos, los echaron. La policía destaca en sus informes el carácter pacífico y reivindicativo de la mayoría de los manifestantes.
Bueno, pues gracias, Juan Baño. Te recuerdo que sigue la comparecencia de Carles Puigdemont, que está hablando de ese acuerdo alcanzado, del que ya te hemos informado. Ha dicho, entre otras cosas, también que tenemos mucho trabajo y poco tiempo para hacerlo. Bueno, pues es la noticia, sin duda, de las últimas horas, pero queda recorrido y, sobre todo, queda conocer la letra pequeña sobre esa ley de amnistía que dicen tener cerrada, pero que, de momento, ninguna de las dos partes, ni Junts ni PSOE, han detallado. La semana que viene, en principio, debate de investidura. Hay más retos ahora mismo en España y el aumento de la esperanza de vida, siendo una buena noticia, por supuesto, pues también plantea incertidumbres. Fíjate que cada día la esperanza de vida aquí en nuestro país aumenta en 10 horas. Sandra Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero es saber por qué tenemos este dato tan positivo de longevidad y creciendo además de manera tan rápida.
Pues en ello influyen varios factores, como el desarrollo de nuevas estrategias de intervención y los avances en biomedicina, lo que permite que los tratamientos cada vez sean más personalizados, como sucede, por ejemplo, con la regeneración de tejidos. Además, no hay que olvidar que España sigue siendo líder en trasplantes de órganos. Para el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, Antonio Ayala, otra de las claves es que cada vez estamos más concienciados sobre hábitos saludables.
Todos estos mensajes van calando dentro de la población, que el camino entre la salud y la enfermedad de alguna manera lo elegimos nosotros. Comer la mitad, caminar el doble y reír el triple. Ahí es donde está la clave de vivir el mayor número de años posible y con salud.
Claro que aunque la esperanza de vida aumente especialmente entre las mujeres, la medicina también tiene otro reto, que es que los años que vivamos pues sean de la mayor calidad posible. Fíjate, Pilar, que la esperanza de vida en España supera ya los 83 años de media. Es la más alta de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de Japón.
Gracias, Sandra. Te recuerdo que sigue la comparecencia desde Bruselas de Carles Puigdemont. Dice que hemos suscrito un acuerdo para iniciar una negociación política en los términos que reclamábamos, con un objetivo compartido: contribuir, ha dicho, a la resolución del conflicto entre Cataluña y España. Enseguida volvemos a Bruselas. Sigues en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Córdoba avanza con Europa, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de las personas. Y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, ha instalado nuevos puntos informativos para mejorar la experiencia de sus servicios turísticos. EDUSI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La amnistía ha marcado las celebraciones de la Almudena. Ya tenemos la declaración institucional de la presidenta Isabel Díaz Ayuso valorando el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya. La presidenta ha hablado de un cheque en blanco para los independentistas.
Porque no es un acuerdo, es un cheque en blanco. El PSOE ha acabado firmando lo que le pusieran por delante sin defender ni su programa, ni sus postulados, ni tampoco a España. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma. No hay una sola institución española que no se desacredite.
Y ha hablado también del mayor atentado del Estado de Derecho.
Se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal al margen de la Constitución, del Parlamento y del Poder Judicial. Esto es ya el mayor atentado contra el Estado de Derecho. El PSOE da por buenos el intento de golpe de Estado, los policías heridos de por vida y la malversación de caudales públicos que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional.
Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida también se ha manifestado al respecto y ha hablado de inmoralidad.
Que no nos resignamos a que la España de hoy sea la España que amnistíe corruptos, golpistas y terroristas, que la amnistía es absolutamente indigna, pero que lo que la cualifica como una amnistía inmoral, que se apele a la convivencia y a la tolerancia, cuando Pedro Sánchez no contempla la amnistía más que como el medio de lograr esos 7 votos que le permitan ser presidente del gobierno.
Pues todo esto en el 9 de noviembre, en el Día de la Patrona de Madrid. Enseguida te cuento cómo han ido estas celebraciones en un día donde el tiempo ha respetado, no ha llovido, incluso ha salido a ratitos el sol. Ha soplado un poco el viento, haciendo algo más desapacible el ambiente, pero bueno, no hace, la verdad, que mucho frío. Hoy las máximas se van a situar en torno a los 15 grados. Las mínimas esta noche bajarán hasta los 8. En principio, no va a llover hasta el fin de semana. 2:22, momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la M50 a la altura de Majadahonda en dirección norte, en dirección a la carretera de A Coruña. Un camión accidentado provoca el corte del carril izquierdo y el derecho y se está dando paso por el arcén derecho y está generando hasta más de 6 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades también en esta misma M50 a su paso por Boadilla, también en dirección hacia esta misma 6, y dificultades de salida de esta misma 6 a la altura de El Plantío y también a su paso por Majadahonda. Afortunadamente, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid, el resto de entradas y de salidas están totalmente despejadas.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
Llegó la Plus Ultra Week. Vuela a Latinoamérica desde 299 euros por trayecto con Plus Ultra Líneas Aéreas. Hasta 3.000 plazas desde 299 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes hasta el 11 de noviembre. Lima, Bogotá, Cartagena y Caracas al mejor precio y con maletas incluidas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está de fiesta. La capital celebra a su patrona, la Virgen de la Almudena, y lo hace desde bien temprano con la ofrenda floral solidaria en la explanada de la catedral. Allí se ha celebrado una misa multitudinaria con la imagen de la Virgen que ha llegado en un trono transportado por 80 porteadores.
¡Vamos de frente!
Una misa que ha presidido el nuevo cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que ha animado a los madrileños a no dejarnos llevar por el pesimismo.
Respiramos cierto pesimismo, no sé si os pasa, pero hoy participamos de muchas conversaciones con este tenor negativo, preocupación por el presente, sensación de que las instituciones se tambalean, miedo al futuro, polarización. Sin embargo, la fe nos dice que hay que tener cuidado con la mirada pesimista y derrotista.
En la celebración también hemos escuchado al alcalde José Luis Martínez Almeida renovar el voto de la villa, una tradición que se remonta a 1646. El alcalde ha apelado a la unidad.
Que protegéis y ayudéis a las familias madrileñas. Que protegéis y ayudéis a una familia madrileña en especial. Me refiero a la familia real, señaladamente a doña Leonor, para que sigan desempeñando la misión que les encomienda la Constitución como símbolo de la unidad de España y de la permanencia de sus instituciones.
Tras la misa ha comenzado la procesión de la imagen por las calles del centro de Madrid, donde han acudido miles de personas. Nos vamos hasta la zona de la catedral porque siguiendo esas celebraciones está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Supongo que ya ha terminado la procesión, ¿no, Ramón?
Sí, con vivas y flores a la Virgen de la Almudena acaba de concluir esa procesión en esta abarrotada explanada de la catedral donde se ha celebrado, como decías, la misa solemne esta mañana y de donde partía, pasada las 12:30 del mediodía, el recorrido de la procesión con la imagen de la Virgen. Hay todavía mucho ambiente, Pilar, aquí en este día grande de la patrona de Madrid. Además, podemos escuchar también a Lucy. Ella es de Orense, lleva medio siglo viviendo aquí en Madrid. Está encantada, nos dice, con la Almudena y también con el día primaveral que nos ha dejado.
Magnífico, sí, desde luego. Nunca ha estado un día tan bueno como hoy. Estoy buscando pues festejar que es Almudena, que te sientes como en paz, le traes unas flores en la procesión, te das un paseo y te vas contenta para casa.
María es de Lugo y lleva en la capital más de 40 años. La escuchamos.
Me gusta la devoción, me gusta el ambiente, me gusta que no se pierda la devoción a la Virgen, que es muy milagrosa esta Virgen. Usted sabe que estuvo en los muros y que después de miles de años ahí tenía una vela encendida. Por algo la vela se mantenía encendida.
Devoción, cariño, tradición, ambientazo todavía aquí en el centro de la capital, en este día grande de su patrona, en el Día de la Almudena.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La verdad que tenemos un día de muchísimas noticias, una última hora. Alejo Vidal Cuadras, exdiputado catalán y expresidente del PP en Cataluña, ha resultado herido por arma de fuego en Madrid. Está consciente y ha sido trasladado al hospital. ¿Qué más se sabe, Juan Maño? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha sido efectivamente en la calle Núñez de Balboa. Fuentes policiales confirman a COPE que el exdiputado habría recibido un disparo en la cabeza, al parecer por parte de un hombre que se le ha aproximado con casco, que ha procedido a realizar ese disparo alcanzando al político Alejo Vidal Cuadras. Esto ha ocurrido en torno a las 2 de la tarde, se ha dado aviso a la policía y efectivamente se han trasladado hasta la zona. Prácticamente todo está sucediendo en este momento en el que el político ha sido trasladado a un hospital madrileño para ser atendido de esas heridas. Por lo tanto, en este momento pues se inicia un operativo policial para intentar localizar a este pistolero que, insistimos, ha alcanzado con arma de fuego a Alejo Vidal Cuadras.
Pues esa es la noticia de última hora, lo acabamos de conocer. Enseguida, aquí en Mediodía, te ampliamos esta información. Dos y media, la una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Habemos acuerdo, aunque era un secreto a voces desde anoche, ha sido esta mañana cuando se ha podido dar por confirmado y por firmado. Junts y el Partido Socialista han alcanzado un acuerdo político para investir a Pedro Sánchez, pero también para mantenerle la Moncloa durante 4 años. Lo ha reconocido el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, quien ha reiterado en varias ocasiones en su comparecencia desde Bruselas que lo que han firmado ambas partes es un acuerdo político de legislatura, que no de investidura. Bueno, y la pregunta es, ¿habrá amnistía? Pues sí, la habrá, y ya está pactada también con Junts.
La ley de amnistía está acordada, la tienen que ver el resto de grupos políticos, y por eso no presentamos ahora la ley de amnistía, estamos presentando el acuerdo político, anunciando que tenemos acuerdo político y de acuerdo con la ley de amnistía.
Esa proposición de ley de amnistía se tiene que registrar en las próximas horas en el Congreso para conocer plenamente los detalles, porque el PSOE quiere que lleve las firmas de todos los actores que van a apoyar a Pedro Sánchez, los que serán sus socios de gobierno. Pero claro, ellos tienen que verlo primero y decir si están o no de acuerdo. Lo que hemos visto firmado hoy es un acuerdo político en el que ambas partes podemos decir que solo acuerdan seguir acordando. Lo que me recuerda a aquello, ya sabes, de la parte contratante, de la primera parte, de los hermanos Marx, porque vienen a decir que ambas partes seguirán acordando si los demás están de acuerdo. Bueno, lo único que han cerrado es la figura de un mediador internacional que acompañe, verifique y realice seguimiento de todo el proceso negociador, porque de lo demás, nada de nada. Junts pide la celebración de un referéndum y el PSOE dice que la línea roja es la Constitución. Junts pide también la autonomía en materia fiscal, la cesión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña y un sinfín de cosas más que desde Bruselas está reclamando el fugado Puigdemont.
Les passes següents, el treball a fer, ha de continuar mes a mes, acord a acord. I s'han de produir avenços que justifiquin el nostre suport a cada llei, a cada proposta, a cada projecte que el govern espanyol pugui portar a la consideració del Congrés dels Diputats.
Puigdemont ha dicho que no se fía y que Sánchez tendrá que ganarse la estabilidad del gobierno día a día y ha advertido de que sin avances la legislatura no puede avanzar. Vaya, que si Sánchez pensaba que iba a dormir tranquilo en esta legislatura porque había perdido de vista a Pablo Iglesias, lo va a llevar claro, porque no va a poder dar un paso sin mirar de reojo lo que dice, lo que le contesta y lo que reacciona Carles Puigdemont. Y te contábamos en la emisión de local de Madrid hace tan solo unos minutos una noticia de última hora. Juan Maño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El tiroteo del que acabamos de tener noticia, como estamos contando, ha resultado herido por arma de fuego en Madrid el que fuera líder del Partido Popular catalán, Alejo Vidal Cuadras.
Efectivamente, en torno a las 2 de la tarde la policía ha recibido el aviso. Este político del Partido Popular, de sobra conocido, y por lo tanto se ha informado de que habría recibido un disparo por parte de un pistolero disparadero que se le habría acercado. Además, llevaba un iba cubierto con un casco y habría disparado contra la cara de Vidal Cuadras, alcanzándole. Por lo tanto, ha sido asistido inmediatamente, se ha avisado a los servicios sanitarios, que ya le han prestado esa atención, y ha sido trasladado a un hospital madrileño donde se le está prestando en este momento asistencia sanitaria, como decimos. Pero sí, la confirmación de que fuentes policiales han recibido, confirma la COPE que han recibido ese aviso y ya se ha dado atención a este tiroteo en el que ha resultado herido en la cara el diputado Alejo Vidal Cuadras. Insistimos, el pistolero, el único dato que tenemos en este momento sobre él es que iría con un casco cubriéndose el rostro y se habría dado a la fuga. Por lo tanto, operativo policial para intentar dar con el paradero de este individuo que ha disparado con arma de fuego contra el diputado popular Alejo Vidal Cuadras.
Recordamos, se encuentra estable y consciente y ha sido trasladado por el SAMUR a un hospital madrileño. Vidal Cuadras fue presidente del Partido Popular de Cataluña desde diciembre de 1991 a septiembre de 1996. También fue cofundador del partido Vox, del que se desligó posteriormente. Juan, seguimos pendientes de esta investigación y de todas las noticias que se vayan conociendo de esta noticia de última hora.
Por supuesto.
Pero están pasando también más cosas destacadas en este día intenso, muy intenso, porque tenemos más noticias. Javier López Tofiño.
Sí, por ejemplo, Pilar, en medio de todo el revuelo por este acuerdo, Junts y Esquerra se desvinculan de la propuesta para un nuevo referéndum en Cataluña. Se desvinculan porque es una propuesta, una moción que había llevado hoy la CUP, los independentistas más radicales, al Parlamento Autonómico. Planteaban poner en marcha de nuevo un proceso de consulta unilateral sin contar con el Estado, cosa que sí está contemplada en el acuerdo firmado hoy en Bruselas entre PSOE y Junts, aunque a la espera de una futura negociación.
Bueno, pues todo esto en este miércoles 9 de noviembre, en el que en los deportes, que nos vais a contar a partir de las 3 y 5 de la tarde. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. El Real Madrid 3-0 al Sporting de Braga, clasificado para octavos. Le falta un punto para ser primero. Marcaron Brahim, Vinicius y Rodrigo. No jugó Kepa lesionado. Tiene una lesión en el aductor. Va a ser baja entre 2 y 3 semanas. El Real Madrid acaba de anunciar la renovación de contrato de Fede Valverde hasta el año 2029. Clasificada también la Real, que ganó 3-1 al Benfica. Graves incidentes con detenidos por lanzamiento de bengalas de los portugueses durante el partido. El Sevilla perdió 2-0 con el Arsenal. Mala imagen, pero todavía con opciones de clasificarse. Hoy tenemos Europa League a las 7:45 en Chipre, Maccabi Haifa Villarreal, y a las 9 de la noche Betis Aris de Limasol. Es noticia de la mañana la carta enviada por el Valencia a los valencianistas con entrada para el Bernabéu para el partido Real Madrid-Valencia del sábado, en la que les pide que animen por encima de cualquier provocación y les recuerda que el valencianismo no es una afición racista. Y tenemos Euroliga, 3 partidos con equipos españoles: Real Madrid, Virtus de Bolonia, Armani Valencia y Olympiacos Baskonia.
Pues estamos en las 2:36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y tenemos más información de ese tiroteo que se ha registrado en Madrid y en el que ha resultado herido Alejo Vidal Cuadras, exdiputado catalán y expresidente del PP en Cataluña. Juan Maño, buenas tardes de nuevo. ¿Qué más se sabe?
Bueno, simplemente una postilla más. Desde fuentes de la seguridad y también de Policía Nacional se nos concreta que ha recibido el disparo a la 1:30, en torno a la 1:30 de hoy, en la calle Núñez de Balboa. Ha sido trasladado al hospital. Efectivos de la policía se encuentran ya en el lugar, como estábamos ya informando nosotros. Se está investigando los hechos. Por el momento no hay más información.
Bueno, pues en cuanto se produzcan nuevos datos, nuevas informaciones, nos pides paso y volvemos contigo. Gracias, Baño.
Gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar
que acompanyi informado sempre el procés negociador i que verifiqui sempre el compliment dels compromisos de la.
Pues acaba de terminar en Bruselas, después de unos 25 minutos aproximadamente, la comparecencia de Puigdemont, pero como resumen principal yo destacaría una frase un tanto llamativa: no tenemos nada más que celebrar que el inicio de una negociación. Es lo que ha dicho el presidente fugado que ha comparecido en Bruselas. Allí nos vamos, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes, Paloma.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hay una pregunta importante en todo esto y es: ¿hasta qué punto, visto este pacto, Puigdemont obtiene todo lo que pedía o realmente solo son compromisos que ya se irán viendo?
Entramos en una etapa inédita, ha dicho. El independentismo no tiene que pedir perdón. Y lo que ha dejado muy claro es que esto de hoy es un primer paso, pero no es una garantía de estabilidad. Serán los resultados los que den la estabilidad a la legislatura. Decía Puigdemont, no valen las expectativas ni los acuerdos a explorar, solamente los resultados. Y luego ha dado una noticia o una clave que me parece importante subrayar, y es que en noviembre, este mismo mes, ya se pondrá en marcha todo un mecanismo de verificación y mediación, pero después de la investidura. Ojo que Puigdemont no ha dado nombres, pero según ha podido saber COPE, esa mediación internacional será en plural. Hablaremos de nombres en cuanto los tengamos.
Bueno, pues gracias, Paloma. Vamos con las reacciones a esta noticia. La última, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal al margen de la Constitución, del Parlamento y del Poder Judicial. Esto es ya el mayor atentado contra el Estado de Derecho. El PSOE da por buenos el intento de golpe de Estado, los policías heridos de por vida y la malversación de caudales públicos que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional.
Es la declaración que ha hecho Isabel Díaz Ayuso tras conocerse ese pacto entre el PSOE y Junts. En unos minutos va a comparecer también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y después lo hará el de Vox, Santiago Abascal, en este 9 de noviembre, en el que, como te estamos contando, Junts y el PSOE han firmado un pacto que incluye la amnistía, pero de la cual no sabemos ningún detalle concreto. En este texto, además, COPE ha podido constatar con este texto hemos podido constatar ya la perplejidad que se empieza a extender en el ámbito de los tribunales. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Sobre todo, Patricia, por la falta de concreción y el difícil encaje legal de las propuestas que están recogidas en el mismo, en ese texto definitivo del acuerdo.
Una jugada políticamente aberrante, dicen a COPE fuentes jurídicas. Esta situación no hay por dónde cogerla ni jurídica, ni política, ni moralmente. Se socava el Estado de Derecho. Es un ataque al Poder Judicial. El texto anunciado está lleno de inconcreción. Anuncios de anuncios. Y les gustaría saber cómo lo van a articular, porque determinados puntos no se pueden llevar a cabo con la ley en la mano a día de hoy. Las fuentes consultadas señalan que cualquier ley tiene que tener una memoria de impacto normativo en el funcionamiento de los tribunales. Pero en este caso, en el de la ley de amnistía, no se ha hecho. Es un interés político de 7 votos. La batalla jurídica puede ser larga y amplia, señalan. Se abrirá una vía para plantear todo tipo de cuestiones, pero primero hay que conocer el texto al detalle. Y para empezar, habrá que ver si se ajusta a los estándares europeos o si choca con ellos. Miran hacia el Supremo porque tendrá que revisar muchos casos y el Supremo podrá plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de inconstitucionalidad al TC. Y la doctrina del Constitucional a día de hoy es que primero se pregunte a Europa si choca con su normativa y luego al Constitucional. Como puedes ver, Pilar, en el mundo judicial existe una enorme preocupación, perplejidad, malestar y enfado.
Gracias, Patricia. En este momento, además, destacan las palabras que ha dejado también esta mañana en su homilía en la misa en honor a la Virgen de la Almudena. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha hecho una llamada a la esperanza en un momento de la historia de preocupación, de desencuentros, de polarización, de sensación de que las instituciones se tambalean y de miedo al futuro.
La convivencia es la capacidad de salir de nuestro espacio para entrar en otro, donde aprendemos a asumir las diferencias y hasta los conflictos. La convivencia es diálogo y es también discusión amable. Es tratar de trabajar por aquello que uno cree mejor para la sociedad, pero sin convertir al rival en enemigo.
Cansados de los asaltos a viviendas, incluso con los propietarios dentro, los vecinos de Puerto de la Torre en Málaga se han organizado para patrullar sus calles.
Nosotros no vamos armados, por supuesto, con nada ni nada. Pero claro, cuando tú vas 10 personas o 15 personas juntas, pues claro, si hay dos o tres ladrones, pues ya por esa zona no van a pasar.
Es María Ángeles Fernández, presidenta de la comunidad de propietarios de esa zona de unos 400 chalets en las que han tenido 8 robos en el último mes, concretamente en el de octubre. El sábado pasado, por ejemplo, consiguieron entrar en 4 casas y por eso pues han decidido los vecinos organizarse en patrullas que llevan a cabo con perros y hasta con cámaras térmicas para poder ver de noche. Es una decisión muy similar a la que están tomando también en el campo. En algunos puntos de España, los compañeros de la tarde han estado en la provincia de Badajoz, en un olivar y en una almazara para comprobar el nerviosismo del sector por el aumento de los robos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Pilar, porque ha aumentado, todos lo sabemos, el precio del aceite y esto ha disparado también los robos en los olivares y también en las almazaras. En concreto hemos estado en Navalvillar de Pela, es un municipio donde el 90% de la población depende del olivar y ha decidido patrullar ellos mismos por la noche los campos de olivos para evitar los robos. Nosotros hemos acompañado en una de esas patrullas nocturnas a uno de los olivareros, a Antonio Massa.
Mira, aquí justamente donde hemos pasado este año, hace unos meses, me quitaron a mí alrededor de unos 5.000 kilos de aceitunas. Una parcela que, como ves, las aceitunas están verdes, pues las dejé para que maduraran un poco. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando fui a recogerlas se lo habían llevado y me habían destrozado el olivar entero.
Pues ahí siguen patrullando, ahí digamos que tensión máxima en el municipio por lo que pueda pasar este año y nosotros les hemos acompañado y luego lo contamos por la tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 2:44 en este punto, en mediodía, vamos a recapitular la información que tenemos sobre ese tiroteo que se ha registrado en pleno centro de Madrid, un disparo que ha recibido Alejo Vidal Cuadras, el exdiputado catalán de 78 años que ha sido trasladado al hospital en estado consciente, pero también en estado grave. Juan Maño, ¿qué más se sabe?
Bueno, pues ratificar efectivamente los datos que ya adelantamos aquí en COPE, en torno a la 1:30 de esta tarde, en esa calle Núñez de Balboa, en el centro de la capital de España, un hombre que iba cubierto con casco, según las fuentes al tanto de estas pesquisas a las que ha consultado COPE, se ha acercado al político, a Vidal Cuadras, y efectivamente le ha disparado en la cara un tiro con arma de fuego, huyendo después de la zona. Se ha avisado a los operativos, tanto policiales como sanitarios. La víctima ha sido trasladada ya consciente al hospital. Efectivos de la policía se han desplegado inmediatamente, ya se encuentra en el lugar de los hechos, se está investigando lógicamente qué ha podido ocurrir y sobre todo se está intentando localizar a ese pistolero que, insistimos, en el centro de la capital, en un día festivo como es hoy, pues ha disparado contra Alejo Vidal Cuadra, un atentado contra la vida de un político, algo que no ocurría hace ya muchos años, pero que lamentablemente tenemos que contar. Este hombre ha resultado alcanzado por arma de fuego y se está investigando, intentando localizar al autor para conocer cuál es el móvil de este intento de homicidio. Esperemos que todo vaya bien en el ámbito sanitario. Policialmente se mantiene abierta en este momento la investigación para intentar localizar al autor de los hechos.
Bueno, pues esa es la noticia, ese atentado que ha tenido lugar en Madrid. Alejo Vidal Cuadras, ese disparo que ha recibido en la cara, ha sido trasladado inmediatamente al hospital más cercano, al Hospital de la Princesa, y sabemos que se encuentra consciente pero en estado grave. Juan, volvemos contigo enseguida. Sigues en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5... encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos pendientes del estado de salud del exdiputado Alejo Vidal Cuadras, tiroteado por un desconocido con un casco en pleno centro de Madrid. Se encuentra consciente y ha sido trasladado al Hospital de la Princesa. Ha ocurrido a la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa. La zona está en este momento acordonada. Por lo demás, Madrid rinde homenaje a su patrona. Miles de madrileños han salido a celebrar este día, que además tiene su propio dulce. La corona de la Almudena recuerda mucho a un roscón, pero con sus diferencias. Hoy se ha repartido gratis entre los madrileños, pero también se ha vendido y mucho en las pastelerías. Gloria López Navas.
La Almudena es la patrona de Madrid, pero también de todos los pasteleros, y por eso en el año 1978 se realizó un concurso para elaborar un postre en su honor. El ganador fue un pastelero de Vallecas que ideó esta corona parecida al roscón de Reyes, pero con grandes diferencias, como nos ha contado a COPE Lorena, responsable del Viena Capellanes de la calle Fuencarral.
Pues es una masa parecida, es un tipo brioche, la única diferencia es que no lleva el licor típico de azahar, que le da ese aroma específico al roscón. La decoración es diferente, pero ya te digo que sí, hay mucha gente que todavía dice, ¿me das un roscón?
Estos días los madrileños vamos a degustar cerca de 380.000 coronas. Lorena espera vender solo hoy más de 300. Carmen es una de sus clientas que ya ha aprovechado su paseo matutino para hacerse con una.
Yo en el primer año no sabía que lo vendían aquí porque lo compraba en otro sitio. Pero la pastelería era excelente, o sea que no hay duda de que va a estar muy buena.
¿Y cuál va a coger?
Una grande, porque nos reunimos amigas 8 a ver cuál es la más grande.
Más de 600 pastelerías madrileñas están despachando hoy este dulce, que siempre va relleno, ya sea de nata, crema o trufa.
Gracias, Gloria. Y no sé si Ramón García Pellegrín, que lleva toda la mañana en la calle, ha podido probar uno de esos trozos que han repartido entre los madrileños. Ramón, buenas tardes otra vez.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. No he podido, pero vamos, estoy esperando que me dejéis un trocito, por lo menos unas migajas ahí.
Aquí, en la redacción te refieres, por aquí ya no queda nada, sí, claro. Ya te digo yo.
Vaya por Dios, se ha llegado tarde.
Bueno, ¿cómo ha transcurrido la procesión, Ramón?
Bueno, el sol, Pilar, no se ha querido perder las celebraciones de este día grande de la Almudena. La procesión concluía hace ya un buen rato, como ya contábamos en la anterior conexión, pero en la explanada de la catedral todavía quedan muchas flores, muchas personas, también como Antonio, que no se han querido perder esta tradición.
La devoción y, bueno, la gente que hay. Esto se sigue pareciendo a un gran pueblo, no como lo que hay ahora.
Madrid es un gran pueblo, como dice Antonio. Luci es de Orense, lleva medio siglo viviendo aquí en la capital. Nos contaba cómo ha transcurrido el día de hoy para ella, para este día de la patrona de Madrid.
Magnífico, sí, desde luego. Nunca ha estado un día tan bueno como hoy. Estoy buscando pues festejar que es Almudena, que te sientes como en paz, le traes unas flores, en la procesión, te das un paseo y te vas contenta para casa.
La fiesta se traslada ahora a bares y restaurantes del centro, que tienen mucho, mucho trabajo y mucha facturación hoy, y a esperar también que podamos tomar esa corona de la Almudena.
Bueno, pues esperemos que puedas probar tú también al menos un trocito. Gracias, Ramón. Y enseguida te contamos la historia de un prófugo que estuvo 4 años escondido en su casa para evitar ser detenido.
Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado, y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Lavavajillas Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Le habían detenido hasta 50 veces por robo y tenía una orden de detención por haberse fugado de la justicia. Por eso no salía de su casa desde el año 2019. Ahora, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ha sido detenido por la policía.
Sí, llevaba a los agentes años detrás de él por robos con violencia, fuerza y quebrantamiento de condena. Fue muy difícil dar con él porque tenía gran habilidad para huir de la policía. Lo hacía introduciéndose en domicilios de familiares y amigos. Tenía una extensa red de vínculos familiares en un entorno cerrado de difícil acceso policial. Los agentes averiguaron que había un fugitivo en el distrito de Villaverde, con múltiples reclamaciones judiciales. Los agentes estuvieron días vigilando el domicilio donde se suponía vivía el prófugo. Sin embargo, no salía de casa hasta que después de varios días le vieron asomarse a una ventana. Al tratarse de una zona muy conflictiva, los agentes tuvieron que pedir una orden judicial para entrar en el domicilio y detenerle. El hombre se encontraba escondido en una habitación tapado con varias mantas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro. Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Pues como te decíamos hace unos minutos, seguimos pendientes del estado de salud del exdiputado Alejo Vidal Cuadras, que ha sido tiroteado por un desconocido en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Ha sido trasladado inmediatamente al Hospital de la Princesa. Juan Baño, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
Pues recapitulamos toda la información que tenemos.
Pues efectivamente, como ya adelantaba aquí Cope, ha sido en torno a la 1:30 de la tarde cuando un individuo que iba cubierto con un casco de moto, pues ha disparado en la cara a Alejo Vidal Cuadra en la calle Núñez de Balboa, en Madrid, en pleno centro de la capital de España. Este individuo, acto seguido, se ha dado a la fuga, se ha alertado a los servicios policiales, los servicios de sanidad, han venido rápidamente los servicios sanitarios, mejor dicho, ha venido el SAMUR a darle, a prestarle atención. Nosotros hemos hablado con un portavoz de SAMUR que nos confirma efectivamente que le han prestado asistencia y se ha podido trasladar al herido hasta un hospital madrileño,
sí, hasta
donde
el hospital
está siendo atendido, efectivamente.
Está cercano a esa calle.
En este momento, la policía, que ya se ha trasladado al lugar de los hechos, está intentando dar con el paradero. Evidentemente se ha montado una operación importante en el ámbito policial, también con el apoyo de Policía Municipal, pero por parte de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que es quien lleva la investigación para intentar dar con el paradero de este individuo que ha huido, al parecer, en moto. Y se intenta dar con el... Me dicen mis compañeros que ya se encuentra, efectivamente, ese sonido podemos escuchar del SAMUR, del servicio de atención, que se ha acercado inmediatamente para dar asistencia al herido en la calle Núñez de Balboa. Escuchamos un portavoz de SAMUR sobre la situación de Alejo Vidal Cuadras en el momento en que ha sido atendido por los servicios sanitarios.
SAMUR Protección Civil ha atendido allí a un varón de 78 años que había sufrido una herida por arma de fuego en la zona mandibular. Ha sido estabilizado inmovilizado y trasladado a un hospital de Madrid. Policía Nacional se encarga de realizar la investigación de este suceso.
Bueno, pues esa es la noticia. Ha sido trasladado al hospital de la Princesa. Hay quien dice que se encuentra estable. Otras informaciones apuntan a que estaría grave. En cualquier caso, seguimos pendientes de su evolución. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para investir a Pedro Sánchez se ha consumado. Hace escasos minutos se ha presentado un texto en el que el PSOE asume buena parte del relato de los independentistas. Se acuerda un relator internacional para verificar el cumplimiento de los acuerdos y se acepta formular el reconocimiento nacional de Cataluña. Todo ello supone una humillación para los mecanismos del Estado de Derecho. Es un pacto de principios que da el pistoletazo de salida a un proceso posterior de negociación. Junts propone la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña, además de una serie de modificaciones de la ley de financiación de las comunidades autónomas para que Cataluña ingrese el 100% de los tributos. Sobre la ley de amnistía, incluirá a los responsables políticos y a los ciudadanos condenados por hechos relacionados con el proceso independentista entre 2012 y este mismo 2023. Además, unas comisiones de investigación dilucidarán si se extiende a otros ámbitos de condena. Otro punto alarmante es la ampliación de la participación de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos internacionales. Sánchez ha acordado permitir que los independentistas catalanes determinen el futuro de nuestra Constitución